Muy buenas tardes para los presuicidas. Bienvenidos al programa que... Este es el día de los presuicidas. Un día nublado, con lluvia. Un día sureño, nostálgico, amoroso.
Tú sabes que la lluvia la disfrutan los ricos. El pobre, el clase media, como este servidor,
zapatilla mojada. Pero qué reflexión más ordinaria la que hace.
La no, no.
Además que es
el
como...
El pueblo armado, señor.
Sí, pero eso es como muy antiguo, muy setentón.
Bueno, yo te digo, hoy estuve con Gabriel Boric y te digo, este mundo va a cambiar, ¿eh? La pirámide se da vuelta, perro. Esto va a circular.
Bueno, hay algunos que van más allá y dicen que el mundo ya cambió.
Ah, bueno, también.
No van a cambiar. Sí. Ahora, yo creo que el problema no es si cambió.
¿Es si queremos que cambie?
Lo dejo ahí. Mira, traigo algunas reflexiones, pero antes quiero mandar un saludo a un grupo de abogados que me paró en la calle. Nunca me han pedido fotos de abogados. De Saldivia y compañía.
Ah, qué
bueno. De los cuales está...
¿Es bueno?
Camilo Rillones, parte del staff. Pero eran 6, 7 abogados. Me rodearon, me dijo, mándale saludo a Roca. Y yo miraba, todos más altos que yo, con abrigo de ingleses. Y yo observaba a mi alrededor, hasta que un momento uno de ellos me dijo, perdona, ¿nos podemos sacar una foto? Y yo ahí, por primera vez, sentí, esta es una joda de Tinelli. Y me saqué la foto, y que yo andaba con una parca, que todavía la tengo, que es como de parquímetro, no es, digamos, una cosa muy distinta a las parcas normales. Y muy muy insólito. Y después un tipo que me persiguió varias cuadras y me agarró acá y me dijo, hola, te vengo siguiendo varias cuadras. Y le dijo,
te amo.
Y yo le dije, yo también, le digo, me vengo siguiendo hace tiempo. Y lo descoloqué. Me dijo, oh, me encanta eso de tu manera.
Ese tipo de frases es lo que me matan.
Que hay que hacer hoy día. Ya, y lo otro es que estuve con Eric Porhamer, dormí con Eric Porhamer, que es una experiencia única. Porque anoche hicimos una escena ayer en la noche de la película. Este que es muy divertido, el tipo que vive haciendo una película. La última escena. Y él se fue quedando porque se iba con y finalmente, como hizo la escena, no se pudo ir porque yo lo interrumpí. Y fue pasando la noche y en algún momento me dijo, oye, yo tendría que irme a con, pero no me puedo quedar acá. Y yo le dije, claro, ¿cómo no te voy a poder quedar? Y en el primer piso es como, el primer piso de la casa donde estoy yo es lo más parecido a la revolución bolchevique al segundo día de ese octubre de 1917. Y en esa frialdad de la revolución, yo le digo, bueno, porque me dice, acá yo puedo quedarme. Sí, aquí en un sofá. Yo tenía una estufa que ya estaba como pidiendo perdón y el frío entraba, pero por todos lados era un frío. Y yo te juro que lo dudé en mi cabeza. Le dije, no, ¿sabes qué? Ándate a dormir conmigo arriba.
¿A la misma cama?
Estuve a punto. Pero le dije, no, mira, hay una pieza ahí y está el baño. Lo traté como si fuera...
Estaba vacía.
Como lo que corresponde al mejor poeta de Chile. Sí.
No te quiero asustar,
pero... En la mañana lo desperté y le dije, Eric, perdona, te desperté temprano. Yo, eran las 4 de la mañana y yo a las 8 de la mañana estaba en pie y le digo, Eric, yo voy a estar abajo editando y si quieres tomar un buen desayuno, ahí estoy. A los 20 minutos estaba abajo. Aquí estoy. Pero no por buen desayuno, quería conversar.
No, es que es de sociabilizar.
Y en esa conversación de la mañana, anotó él en servilleta...
Escribió el tiro un par de poemas. No,
frases que yo decía y que en la conversación, y me dijo que él anotan todo, la servilleta y cosas, las frases, las cosas que le parece interesante. Estábamos hablando de la película.
¿Qué frase anotó?
Los que están son los que menos están. Gran frase. Es una frase para jubilado, ¿eh?
Para que un juego verbal, indudable.
Esta otra. En general, las soluciones no son verdad.
Mira.
Y esa tiene una profundidad.
Ahí me dejaste un poquito
¿Y sabes
abajo.
Por qué? Porque las soluciones son solamente una realidad. Es una solución de la realidad.
Son una entidad.
Pero la verdad no está en la solución, no necesariamente. Es muy complejo, yo sé. Eso es para los abogados. Hay lectura. Es para los abogados de Saldivia y compañía. Y lo otro, los problemas no son problemas. La solución es el problema.
Pero te dio con la solución algo.
Es que es lo que conversamos en ese momento. Además que después de no dormir, ¿qué así?
Solucionarse.
Claro. Eso a grandes rasgos fue entre la noche y lo otro, mi hijo que me dijo, papá, tengo un compromiso a las 8 en la noche, 7 en la tarde. Le dije, ¿qué compromiso tenés? Es que ya me comprometí. Le dije, no quiero que salgas el jueves. Papá, te juro, es un compromiso. ¿Qué compromiso es? Es que una fiesta. Oye, no quiero que llegues con ninguna cosa rara. Papá, si una fiesta tecno, ¿cómo se llama? Una fiesta
electrónica.
No, le dije, ahí es donde están todos los problemas.
Los desorientados, sí.
¿A qué hora llegas? Le digo, confía en mí. ¿A qué hora llegas? ¿Celular está cargado? Sí. ¿A qué hora llegas? 2:30. 8:30 de la mañana. Hola.
Con Eric bailando. Sí.
Y se vino caminando de allá de Manquehue hasta, no sé, caminó 2:30. Medio de la lluvia. Le dije, y no te pasa nada. Papá, yo vengo de Lincoln. Esto es un chiste, me dice. Bueno, eso más o menos.
Oye, no te quiero asustar con lo de Eric, pero...
Se quemó un edificio en Londres.
Sí, hace cuatro días.
Oye, lo digo por si alguien ve el podcast en un mes más, para que sepa que en Londres están quemando edificios.
Oye, yo tengo un amigo que una vez le pasó lo mismo que te pasó con Eric. Estaba así como se hizo tarde y... Oye, sí, ¿no sabes lo que pasa? El creacionismo, disculpa, ¿qué hora? Uy. Bueno, me podría quedar en casa de Pancho, no vamos a ver la piña. Se quedó 2 semanas. Él llegaba y del trabajo y lo pillaba en la pieza de él, la cama deshecha, viendo tele. Decía, ¡hola! ¿Hay comida o no hay comida? No traje nada, Eric. ¡Oh, bueno, ahí veremos! No sabía cómo... Y finalmente tuve que prácticamente con abogado, con Saldivia y asociado.
Oye, estuve en un restaurante que se llama Quotidian.
Ya.
Complicado el nombre, igual. Quotidian queda acá en la calle Encomenderos con Vitacura. Para alguien con Alzheimer, acordarse un nombre en la calle, increíble. No quiero.
¿Tú ya admitís directamente que tienes Alzheimer?
Sí, de hecho
estamos... Pero de verdad tú lo presientes.
¿Ah?
Tú, o sea, de verdad, ¿tú sientes que ya estás...?
Es que el Alzheimer es una demencia senil lenta, entonces no es que de un día para otro, entonces uno va sintiendo ya que...
¿Pero qué falla, ponte tú? ¿Qué está empezando a fallar?
De repente que tengo nombres que ya no... Me cuesta mucho, y ciertas palabras que es imposible que me acuerde.
Bueno, la famosa.
Bueno, siempre me acuerdo las cosas importantes. Si no me acuerdo tu nombre, perdona. Juan Pablo.
Uy, oh, qué lindo, ¿no? Ojalá Pablo, me llamara ese
Pablo
nombre.
Pablo Donoso, si no me acuerdo de ti, perdona.
Qué nombre más elegante, qué ganas de tener un nombre.
Oye, bueno, sí. Pasando a otro tema.
Oye,
me ofrecieron, sí, en este restaurante, que es muy rico, que cuando queramos hacer una reunión, nos invitan.
¿En serio?
Sí, y que escuchen el programa... Oye, los abogados, se paró mucha gente a saludarme. Yo ni...
Oye, a mí que yo soy un ente anónimo, y estaba en el centro de Santa Isabel con Carmen, mira, entré a un almacén.
Muy bueno.
Son barrios que sabes que están creciendo.
Sí.
Y me meto a un almacén y un tipo dijo, oye, tú eres el de a todos nos pasa lo mismo. Sí, una vez Felipe vino a comprar para acá. Dije, es imposible.
No me han visto.
Es imposible.
Que me vieran, dice, un excombatiente de algo.
No baja de los trapenses. Sí, claro. O toma otra cara.
No. Yo soy como Batman, ya no sé dónde vivo.
Y parece que estuviste ahí.
Hoy tenemos a nuestro amigo Ramiro Sandoval, quien ha estado...
Tenemos un invitado.
No lo pueden ver
las
cámaras. No lo pueden ver las cámaras porque es argentino y los argentinos siempre... Se esconden en
el verdadero doble de Viviano Castelló.
¿Cómo anda? Sí. ¿Cómo anda, muchachos?
¿Cómo estás?
¿Hace cuánto tiempo escuchas el programa?
Bueno, lo empecé a escuchar hace como un año.
¿Tampoco?
2 años.
Ah.
Pero tengo frágil la memoria, pero es muy, muy bueno este programa. Lo escuchamos mucho en Argentina.
¿En Paraguay? Ah, pero en Argentina. Tu acento es súper...
Vive en muchas provincias distintas.
Tiene mucho matiz.
Tú, ¿cómo definirías el programa así en general? O sea, ¿ha tenido alguna evolución?
Si quisiera hacer una metáfora.
Una involución, si te cuesta el término, me lo dices.
No, este programa es muy bueno para escucharlo en el auto.
¿En qué circunstancias? ¿Manejando, feliz?
¿A punto de chocar, dice?
Yo generalmente... ¿Cargando el arma?
Yo manejo el Uber y... en realidad hago el Uber, pero distancias largas. Por eso ahora estoy acá, ¿no? Me salió un viaje a Santiago y me vine para acá.
¿Y tú a qué? Porque te ves muy elegante, disculpa. ¿Tú por eso es Uber, tienes otro...?
Si tú fueras Uber, igual.
Es vacío el auto.
O sea, yo veo un Uber y digo que gana trabajar un Uber. No es porque aquí paguen poco, pero...
Eso cuando uno los ve parados.
Qué terrible que de repente...
El tiempo muerto es lo mejor.
Uno no es que... Pero no estamos tan lejos del Uber.
Lejos, yo me siento... Pero ahí me está llamando.
Yo he pensado tantas veces.
Uber. Caminando.
Uber. Súbete.
Y alguien te habla y en el fondo te está diciendo Uber.
Además que hay gente que dice, oye, me llevó, no sé, Don Francisco en Uber, porque ya uno no se sorprendería. Está haciendo Uber, pero ya no es tan mal visto porque me dijiste que tenga.
Oye, Bastián Bodenhofer maneja Uber y es un tipo que el año pasado está
es un tremendo cupia, actor.
Sí, es un tremendo actor.
Bueno,
¿tú te sientes disminuido por manejar un vehículo de esas características?
No, para nada, es una forma de crecimiento personal.
¿En qué sentido? ¿El diálogo con la gente?
Diálogo con la gente todo el día.
¿Cuál es la frase más rica que has recibido de la parte del público, de la gente?
Y Argentina va a ser campeón dentro del próximo mundial. Higuaín va a meter los goles.
¿Quién?
Mira,
Higuaina.
Eso es.
Higuaín.
Ah, Higuaín.
Eso es el osado, ¿eh?
¿Dónde ponen el acento, ¿eh?
Mira, que es que...
¿Sabes lo que me dijo Eric Paul Hammer? Los acentos son el alma de la poesía.
Pero esa frase.
Y lo otro que me habló, porque yo sé que la gente no está acostumbrada a las 9:30 a.m. hablar de estos temas. Pero yo...
¿En qué circunstancias estaba? ¿Porque con pijama? Ponte tú,
no, vestido y en una cafetería. Y hablamos, no largamente, pero me dijo, ¿tú conoces a Orfeo? Y en un momento pensé que se bajaron los pantalones y me decía, ¿qué sería? ¿Quién es Orfeo? Pero
bésame.
Eso es el adolescente, la cosa muy popular. Sí. Pero yo, vista las circunstancias, le dije, no. Que es muy bonito cuando uno dice, no sé quién es Orfeo.
Lo dijo el loco Sandón, lo hizo de forma...
Y me dijo una cosa tan linda, Orfeo. Qué pena que la gente no lea y no tenga literatura, que yo tampoco lo he podido hacer. Que Orfeo me dijo, ¿tú sabes quién es Orfeo?
Sí, po.
De ahí viene la palabra morfina.
¿En serio? ¿El dios del sueño?
Bueno, me dice que Orfeo, con... Ese es Morfeo.
Ah, bueno, de morfar, hermano. ¿Qué sé yo, papi?
¿Cómo se le está riendo los abogados? ¡Nuestro nuevo público! ¡Nuestro nuevo público!
Saldivia.
Vamos
al día. Hacer hoy día en la noche, pero...
Oye, y me dice, Orfeo tocaba el violín y con el sonido del violín apaciguaba a la bestia y la bestia se fue dominando. El significado que tiene eso es que el sistema, que es la bestia, es dominada por Orfeo y la obra, en general, tu obra, domina... domina a la bestia, finalmente la domina. Y me gustó mucho esa definición de hecho bolsa que estábamos hablando de eso, porque si hay una, no una intencionalidad, pero un resultado de lo que uno hace al verlo, y uno esperaría que eso suceda, porque eso es prácticamente apelar al acto heroico, sino del protagonista, del autor, es dominar a la bestia.
Pero ¿y si uno deja ir a la bestia, ¿qué resultado queda?
Deja que la bestia se vaya.
Sí, como, que la bestia le da rienda suelta.
Como lo que dice Hobbes.
Sí.
Es la muerte, po. La gente que por primera vez está viendo este programa.
En el taco, porque hoy día.
No es un castigo. No es que nos castigaron, que ya váyanse más. Se fueron a las 5:30. No es un castigo.
Y van a filosofar con la gente a las 5:30.
Y maltraten a la gente.
Y háblenle cosas imposibles.
No, hablamos de muchas cosas. Hablamos de.
Sí,
de,
no, bueno,
ah, tenemos... de, hablamos de Gabriela Mistral. Que,
¿qué concluyeron?
Que es prusiana. De origen prusiano.
Qué manera de tener tiempo. Esa es una conversación de hasta la hora del almuerzo.
El tiempo no existe. Léete a Einstein. No, qué feo lo que acabas de decir para un programa. Un
programa que está volando.
No voy a perder tiempo.
Pero es que sabes que yo estaba en el.
Léete la relatividad.
Es que sabes, estaba en el fango. No
te da fórmula ni tontera. Bueno, y resulta que efectivamente es prusiana. Porque su verso es muy cortado, como alemán. Y no así otros autores. No, Eric Paul Hammer no solamente un tremendo poeta, me dice que en términos de estructura, cultura, estructura gramática o estructura literaria, entender la literatura, él es de lo que más, ojo con él.
Bueno, él es
profesor.
Es profesor de...
Pero profesor de...
De lenguaje.
Sí.
Sí. Hizo clase de muchos años.
No le vienen con cuentos, ¿eh? No le vienen con cuentos, le llega a decir...
Tú sabes que él fue incluso profesor de castellano en Grange, y también...
¿Cómo pronuncias el Grange?
Grange.
¿Qué te cuesta?
Grange.
¿Tienes labio...?
¿Leporino? No,
no sé. ¿Pues usas barba? ¿Estás transpirando?
No, que me puse súper tenso.
Sí, está pálido.
Es que el barro, la lluvia, sí, la clase media... No, pero él hizo clases de castellano en el Grange y también de rugby en el Colegio Grange.
Hoy queremos saludar a toda la gente que está subiendo al metro o está subiéndose al metro.
Ahí estaremos un ratito más.
A la hora de las 6, que es la hora de
Yo sé que
polo.
Los millonarios en este momento dicen que la lluvia es muy agradable. Sí. Pero súbete al metro a esta hora. Bueno, tú lo hiciste. ¿Sabes que el tipo que nos subimos al metro y tuvimos un roce físico?
Quedó marcado.
Es que escribió un comentario en...
¿Dónde?
Escribió un comentario en... ¿Cómo se llama? En Twitter.
Ya, ¿te costó llegar?
Me llegó, porque ya, me llegó a mí el comentario, no sé por qué.
¿Qué
y decía que... Hola, yo soy Jen, el que fue en el metro con Felipe y Roca. Oye, lo pasé muy bien, estuve muy cerca de ustedes. Fue un momento, fue un momento muy agradable. Sí. Y eso se comunicó. O sea, era una realidad.
Te lo agradezco. Oye, qué linda es Maite Rodríguez.
Oye, estamos con nuestro invitado que tampoco...
Lo admiro como persona.
Otro salto cuántico.
Estamos con nuestro amigo argentino. ¿Cómo es la situación de Chile desde Argentina? Porque nosotros vemos la situación argentina deplorable, pero ¿cómo la ves tú desde Argentina? Chile, la verdad.
Bueno, sinceramente se lo ve muy bien Chile. Es un país que sigue creciendo.
¿Qué es lo que se
seduce? Moderadamente. Está bien ordenadito. Está ordenadito, eso es muy bueno.
¿Cómo será el caos en Argentina que nos ven ordenado? Yo encuentro que insólito. Tú no has estado en Japón, digamos.
Pero el orden es algo seductor, ponte tú, sí, es una cualidad que
es útil.
Es útil,
muy útil. Hace que las cosas sean más simples. Y que las cosas sean simples, las cosas
son productivas finalmente.
Y finalmente es mucho más productivo
todo. Es confiable. El orden es confiable.
Se puede pensar en el largo plazo y eso siempre es muy bueno.
¿Por qué ustedes no son ordenados? ¿Cuál es la razón?
Yo creo que tiene que ver con que cuando uno se desordena de chico, después es más difícil ordenarse de grande. Y es un poco probablemente lo que pasa. Que desde muy chicos, las diferentes personas ven una realidad que no es normal, pero que adoptan como si fuera normal. Entonces, cuando se van haciendo más grandes, eso hace que vean las cosas anormales, normales.
Por ejemplo, es como la concepción del heredero, en el sentido de que un argentino no debiera hacer ciertas cosas porque no es normal recoger algo que está botado. Es como la desidia, como ir dejando las cosas botadas, como esto lo va a hacer mañana, total, ¿qué importa? Es como la psicología del heredero.
Sí, en parte puede ser por eso y en parte...
Nunca he sido heredero, yo de hecho me desheredaron hace poco.
Y sí, es difícil dar una respuesta porque es son varios problemas que hacen que la realidad argentina sea compleja.
Sin embargo, ese es un factor, pero ¿qué cosa tienen los argentinos que no tienen los chilenos y que sería bueno para la productividad? Da más creatividad también el ser desordenado.
Hay que encontrar la solución a los problemas, evidentemente, de diferentes formas. No hay que ser mucho más creativo para encontrar soluciones. Entonces yo diría que eso por un lado, el tema de ponerle mucha pasión a las cosas, que siempre es positivo, siempre que uno no cruce el límite y la pasión también se transforme en algo no controlable. Pero la pasión también es un componente importante.
Y la felicidad, porque mi hijo dijo... ¿A quién le dijo acá a la radio que no viniera más? Me dijo, yo voy a descubrir quién fue.
¿Alguien dijo
sí,
eso?
Sí. Me lo dijo él y él no miente. Sí. Ya voy a saber que empiezan a temblar acá.
¿Y cuándo fue eso?
Hace poco. Me dijeron que no me sentara más.
¿Y qué? ¿Él te supo esto?
Me dijo, yo le dije, fue una broma. Las bromas siempre tienen algo de verdad. Llego inteligente el cabro. Oye, qué feo decir cabro, me carga el cabro. Bueno, perdona a la gente que no escucha, que son doctorados. El tema de la felicidad, porque él me dijo que aquí la gente no era feliz. ¿Qué hay de que el orden, la obsesión y esa cosa casi como inclaudicable que es el éxito te lleve a la infelicidad cuando debiera ser lo contrario? Y el caso de los argentinos, que son más felices.
Sí, no conozco a tu hijo, entonces me es difícil.
No, pero el concepto que él plantea.
El concepto que plantea.
¿Tú ves más felices a los chilenos que los argentinos?
Yo diría que sí.
Ah, no, ¿los chilenos más felices que los argentinos? ¿Por qué? ¿A qué
adjudicas eso? Pero no, no considera a Kirchner.
En términos medios seguramente que sí. Sí, la realidad argentina con inflación tan alta, con problemas diarios que tiene que enfrentar la gente de a pie.
Allá el bajón es una cosa ya masificada, ¿sí? Porque acá sí. En Chile yo no veo felicidad.
Pero perdona, yo me siento un café en Argentina con esa gente que tú dices que tiene el bajón. Y se ríen, conversan, salen.
Disfrutan.
Te dicen, sí, bueno, está complicada la cosa, pero ya, está, vamos,
O están disimulando.
No, por eso...
Es que puede ser una alternativa.
Son grandes simuladores.
No, en parte puede ser, pero no es así. Ese grupo en el que te describí es un grupo chico, finalmente, un país...
Bueno, no alcanzo a llegar a más gente yo.
Bueno, pero es cuestión de tomarse el metro, es cuestión de tomar lo que son aquí, allá los colectivos. Pero ese grupo es un grupo pequeño igual. Entonces, en términos de masivos, cuando uno compara los dos países, la situación es sustancialmente mejor en Chile que en la Argentina. Ah, mira.
¿Pero dónde ves felicidad acá? ¿En qué circunstancias?
En el planeta, digamos. ¿En qué
¿Te paseas?
Canadá.
¿Hay gente sonriente así como en las calles acá en Chile?
No, en ningún país. Dios, no hay gente sonriente en las calles en ningún país, pero... La posibilidad
en
Suiza, de vivir
en Jamaica,
en Suiza,
no sabes si se ríe o no, pero la pasan bien.
Bueno, sí. Por eso quizá ha aumentado tanto el consumo
de cannabis.
De cannabis,
sí. Sí, sí, buscando la felicidad.
¿Tú qué artificial. Opinas sobre el cannabis? La cannabis no conozco yo. ¿Te parece que es buena la cannabis?
No tengo data.
Pero la gente dice, no, que la legalicen. ¿Tú crees que sería bueno legalizarla?
Es una posibilidad que podría evaluarse y ver si es algo que beneficie a la sociedad en su conjunto. No lo sé, no tengo idea.
¿Qué respuesta más de ministro?
¿En la ONU?
Sí,
estamos en un programa de radio.
Estamos en un programa electoral. Sí, pero estamos en un programa de radio. ¿Cómo
se cubre?
¿Tú estás a favor de que la legalicen?
Yo estoy a favor de todo. O sea, yo creo en la libertad extreme, sí.
Qué fácil es ponerse un nombre de chapa, weón, y decir una cosa así, ¿eh? Oye, yo pensaba que los argentinos, no importa lo mal que parezcan, que están, siempre van a estar más felices.
Que nosotros, al menos.
Porque siento como que tienen más temas, han leído más, los teatros siempre están llenos, las librerías abiertas hasta las 12 de la noche, aunque estén con... Siempre hay un asadito, está lleno de parrillas en la azotea.
Sí, está bien. Pues es una percepción que uno puede tener, pero la realidad es que la Avenida Corrientes tiene 10 cuadras. Es un ámbito pequeño, no es un ámbito. No puede extrapolar la Avenida Corrientes a 40 millones de personas. Ah. Las provincias son un poco distintas, las realidades son distintas.
Yo una vez estuve en Matanzas.
Bueno, el nombre
en la Matanza. Bueno.
Matanzas. Eso.
La Matanza.
Yo no había visto nada como Matanza.
¿Qué es lo que viste?
Eso.
Bueno, el nombre no es muy agradable. Es vivir en Matanza no puede ser positivo.
No, y de verdad está perfectamente bien adjudicado el nombre. Es así, se corre peligro.
¿Ah, sí?
De verdad. Yo fui a una hace años cuando Cristina Kirchner estaba haciendo una charla que fui a reportear para. Y me quedé solo. Y crucé un campo.
¿Con Cristina? ¿La entrevistaste a Cristina?
No, me quedé solo. Se fue toda la gente en buses. Estaban todos arrendados esas personas. Y se fueron en buses y quedé yo solo. Y crucé un campo baldío así, pero verdad. Y veía sombras. Empecé allá.
Es con velarga baldío para la gente que no
escucha. Empecé a ver sombras. Así, y era verdad. Y un tipo me dijo: vos cruzaste solo así, vos estás enfermo. ¿Pero qué pasa? Vos debías haber muerto, no sé por qué te estoy viendo. ¿Qué? Bueno, ¿y cómo me voy acá? ¿Qué micro pasa? Dijo, no, tomate un taxi y pagá lo que haya que pagar, porque vos no te puedes ir acá. Y empezó a dar miedo, sí, toda la gente era asesino. Empecé a ver puro asesino. Y ese era un barrio que hay que tener.
Pero si tú pones a los a los que aquí son malos, con los malos de Argentina. ¿Quién gana? Porque tú has estado, no sé si tú andas en los barrios que también hay que estar.
¿Has estado en periferia acá, claro, chilense?
Por supuesto, por supuesto.
¿Qué barrio?
¿Quién gana?
Eso no sería malo, ¿eh?
Yo creo que habría un acuerdo.
Dicen que los más malos son los mexicanos.
No, yo vivo en México. Sí le gana.
Yo en Estados Unidos, mi hijo, de hecho, en Lincoln, había unos negros, porque allá lo dicen así también, y estaban ellos, y eran amigos de y uno le no sé qué pasó, que sintió ofendido, y mi hijo le dijo algo como, yo soy mexicano, y el tipo salió corriendo, dijo, o sea, un negro de 2 metros 10, dijo, yo con un mexicano no me meto ni. Parece que los mexicanos no sé dónde muerden, pero es una cosa que...
¿Pero sabes cuál es el último bravo de verdad? El del Salvador.
Sí.
El del Salvador.
No, pero son buenos para trabajar los del Salvador.
Esos nacen con ganas de morir. Sí.
Bueno, nos vamos a dejar con un programa espectacular.
Vamos.
Polo.
A ¡qué sorpresa nos traerá! Vamos.
Con rabia de entretener.
Polo y su magia.
Y luego tendremos a Niebla, perdona, a Piedad.
Oye, y después vuelve la fiesta inolvidable, que está mejor que nunca, con una onda y una tanta comunicación.
Bueno, y el pater familia de esta radio, Héctor Soto.
Uy.
Bueno, nuestros auspiciadores, atento con nuestros auspiciadores, porque el restaurante nos está esperando.
Sí.
Bueno, y tengo un hotel también que nos quiere auspiciar. En Concón. ¿Quieres ir a hacer el programa Concón?
Oh, feliz.
Tengo todo hecho para que nos vayamos a,
¿sí?,
a un hotel feliz. Boutique. Feliz. No nos cortes.
Hoy le estamos quitando minutos. Oye,
un hotel boutique. ¿Te quieres ir para allá?
Me encantaría.
¿Y dormirías conmigo?
Sí. Y Eric puede estar también.
¡Epa!
¡Nos vamos a divertir!
¡A divertirse!